They would play so badly, I mean, really atrocious. And then it would turn into this wonderful, God-given music.
Okay, here it comes. Run up to the D and E. All right.
All right.
Got your lead sheet.
All right.
Esta es la versión remasterizada de Déjalo Sangrar.
Route 66, bienvenidos a Déjalo Sangrar, martes. Estoy aquí con mi brother Rubén y él fue el que me avisó de esta fecha, de la conmemoración del lanzamiento del primer álbum de los Stones en 1964. Hay algunos lugares que dice que es hoy y hay otros sitios donde dice que es mañana o libros, pues yo en un libro que tengo dice que es mañana. En muchos lados, hasta en Wikipedia, dice que es hoy. Pues que sea hoy, brother.
Que sea hoy y mañana también.
Exactamente. Pero 60 años de este álbum, que volviéndolo ya a revisar bajo este pretexto, pues, me doy cuenta de algo. Bueno, los Stones, para ese entonces, los Beatles ya habían lanzado Please Me en el 62 y With the Beatles en el 63, y ya incluso habían hecho una gira por Estados Unidos, ¿no? Y los Stones, cuando se metieron a los estudios que estaba leyendo, Regent Sound Studios, decían que era, haz de cuenta, si vas a un hotel de medio pelo y rentas una habitación amplia, de medio pelo, y la cabina donde estaba la consola de grabación de dos canales es como el baño de ese mismo cuarto de hotel, y que era un estudio que se dedicaba más que nada a grabar cosas comerciales, grabar comerciales, voces, jingles. No era necesariamente un estudio propio para grabar un álbum de rock, como ahora ya pues hay muchos más, ¿no?
Órale, órale. Pues entonces podríamos decir que los Stones desde entonces, tenían como ese perfil independiente de alguna manera, pues, ¿no? Como salirse un tanto de lo que ya estaba, establecido, pues, ¿no?
Y también presupuesto.
Por presupuesto, claro, sí.
También.
Suena muy bien el disco, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y fíjate que, en su momento, yo creo que un álbum como este, que para los Stones, como no eran necesariamente grandes músicos, grandes arreglistas en ese momento, que se ponían a ensayar el tema, a darle, decir, ok, ya, así queremos grabarlo, vamos a darle, ¿no? Entonces, yo siento que más adelante, en los primeros grupos de punk hicieron cosas similares. Las primeras bandas de grunge hicieron cosas similares cuando comenzaban a grabar sus primeros álbumes, cuando salió el punk también. Así de crudo era todo el asunto. Y pues de esa manera también iniciaron ellos, ¿no?
Exacto, exacto. Sí tienen como ese perfil, ¿no? De banda pues ya aferrada a querer hacer lo suyo, ¿no? Lo grabaron podríamos decir en tiempo récord, ¿no? Del 3 de enero al 25 de febrero del 64 y sale el disco días después, ¿no?
Y sabes que también dentro de esa sesión de grabación, su manager, que fungió como productor, Andrew Odam, también tenía otros artistas. Y era una chava, ¿cómo se llamaba? Cleo Silvestre, perdón. Que grabó un tema llamado To Know Him Is To Love Him, y la banda que tocó con ella esa canción fueron los Stones. Aprovecharon las horas de grabación, dices, bueno, vamos a grabar y ustedes van a ser la banda que le va a apoyar a esta chica,
¿no? ¡Órale!
Entonces, y además esta grabación, lo que ellos pretendían era que se mostrara como ellos estaban haciendo sus conciertos, que tuviera el mismo sonido que estaban. Y las canciones son prácticamente el set que tenían en aquel entonces, que eran covers, básicamente, ¿no?
Sí, un disco de versiones, ¿no? Hechas por ellos. Muy morros estaban, además, ¿no? ¿Cuántas?
20 años,
bro. 20 años, ¿no?
Fuck.
El más veterano era Bill Wyman, uh-huh. 27.
Y Charlie tenía
25,
¿no? Por ahí. Entonces, 20 años y grabaron una cosa así. Por ejemplo, Ruta 66, Route 66, perdón, es del compositor Bobby Troup. Pero esta versión la hicieron también covers Nat King Cole y Chuck Berry. Pero esta tiene más adrenalina de que esas versiones, porque las tuve chance de escuchar.
No, y la que viene, brother. Podríamos decir que podría ser algo así como una canción punk en aquellos años, ¿no? Su letra, el tratamiento que le dieron, súper veloz, ¿no? Tenían pues ya el ímpetu de la juventud, ¿no? A tope.
Y el contraste. Los Beatles en ese entonces estaban cantando I Wanna Hold Your Hand. Sí, ahí está. Para mí, muchos de los fans de los Beatles, pues sí, son melosos y todo. Pero los Beatles querían agarrarle la mano a su chica, los Stones, I just want to make love to you. Yo quiero algo más.
Es una canción de Willie Dixon.
De Willie Dixon, que Muddy Waters la grabó, pero no con este tempo. Yo creo que el tempo se está acercando más de esta versión de los Stones al sonido de Bob Diddley. ¿Sí?
Es cierto.
Más rhythm and blues, más acelerado. Pues vamos, ¿no?
Vamos.
Lo vamos a escuchar en orden el álbum. I just want to make love to you, como ya lo dijo Rubén, de Willie Dixon. Y la versión que hacen los Stones. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. I don't want, cause I'm sad and blue. I just wanna make love to you, baby.
Déjalo Sangrar. Esta es la versión remasterizada de Déjalo Sangrar, loco. Don't you know that I love you? Honest, I do.
Honest I Do, una original de Jimmy Reed, una fuerte influencia para los Stones en muchos temas. Estamos presentando el primer álbum de los Stones, si no habían llegado al programa, que se grabó hace justo 60 años, entre hoy o mañana, solo dos días. Te digo que la interacción ya se comenzaba a dar ahí entre las guitarras. A veces siento que está un poco desafinado por ahí.
Sí, no, sí, yo no. También, sí, es verdad.
Sí, hay unas cosas que... Pero la voz de Jagger, ya comenzando ese juego negroide que tiene Jagger, ¿no? En su tono para dar acentos bruceros, pues, ¿no?
Exacto, sí, comenzaba a explorar, ¿no? Que tenía él, pues, más afinidad por el rhythm and blues, ¿no? En un principio, digamos, ¿no? Es como... A mí me lo parece, pues, ¿no? Y en estos momentos, ¿no?, se notaba ya también ese, pues, ese gusto por el blues negro, como dices, ¿no? Buena interpretación esta. ¿No le hicieron en canciones de esta época, no vienen después en Blue and Lonesome algunas? No estoy mal. No, ¿verdad?
No sé, bro.
Me sonaban algunas. Bueno, no precisamente de este disco, ¿no?
No, ninguna.
Pero no retomaron, ¿verdad?
Sí, no. Y fíjate, independientemente de... el primer playlist que yo programé en Radio Universidad de Guadalajara a través de Carlos Ramírez incluyó esta canción.
¡Órale!
Honest I Do. Y a la siguiente, Mona, Bo Diddley, una gran influencia para ellos, ¿no?
¿Bo Diddley? Yo tengo Ellis McDaniel.
Así se llama Bo Diddley.
Ah, perdón, mira.
Gracias. Es el nombre de Bo Diddley. Igual, sincopado su ritmo, ¿no? Jagger, gran voz, y al final la guitarra es Mr. Richards. Hay un solo por ahí al final de Mona, I Need You Baby. Sí, el crédito es ese, pero en realidad es el nombre de Bo Diddley.
Ah, muy bien, ok.
Entonces,
Oye, aquí tienen el, ¿no? Tienen como esta afinidad por la canción romántica en algunos momentos, pues, ¿no?
Sí.
Ahorita decías que los Beatles tenían lo suyo y eran más inclinados hacia esa onda cursi, ¿no?, melosa, pero los Stones también tenían esos momentos, ¿no?
Lo que al rato lo vamos a escuchar, ¿no?
Sí.
Sí, hay una parte también que bueno, ya que llegue el momento lo hablamos.
Está bien.
Ya salió a defender a los Beatles. Pero primero vamos a escuchar Mana, y luego vendrá un tema instrumental.
Sí, buenísimo.
Now I Got a Witness, con Ian Stewart en el piano.
Exacto.
Ahí, en el órgano, mejor dicho.
En el órgano.
En el órgano. Pero primero Mana. I love this shit.
Déjalo sangrar.
Thank you.
Este es un instrumental titulado Now I've Got a Witness. Y que entre paréntesis dice Uncle Phil and Uncle Gene. Esto es, Phil Spector andaba por ahí en el estudio, brother. El crédito es Nanker Felch, que se refería a las composiciones que ellos hacían, pero todavía sin el nombre Jagger Richards. De hecho, esta fue una composición grupal, es una colaboración. Y el agradecimiento a Phil Spector y no me acuerdo a cuál Jean. Pero bueno.
Fue atípico esto en los Stones, ¿no? A lo largo de su discografía, canciones instrumentales o temas instrumentales son pocos, ¿no?
Pocos, sí.
Sí, buenísimo este, a mí me gustó. Yo cuando te comenté que hoy se celebraba el aniversario del disco, de entrada así me empecé a armar una selección, ¿no? Variada, y había puesto esta canción porque me parecía pues singular, pues, ¿no? En el repertorio de los Stones. Uh-huh. Me gusta este tema, sí, con Ian Stewart, como decías, en el órgano.
Ya. Jack Nitzsche creo que estaba en el piano, no estoy seguro, pero creo. Lo que viene, pues creo que lo alcanzamos a presentar antes de ir al corte, ¿no?
Sí.
Es también otra composición de ellos y Phil Spector. Little by Little. Un ritmo bluesy como otra de sus influencias, Junior Wells, y también así como medio layback, ¿no? Tipo Jimmy Reed. Little by Little, Nanker Felch y Phil Spector.
Como tú les gusta de abute la música.
Déjalo sangrar. Che, Negri, eso es una masa. Joya.
Déjalo sangrar. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then.
Otra gran versión, I'm a King Bee, es original de Slim Harpo, de música negra. Las guitarras, brother, ahí.
El bajo de Bill también, ¿no?
Ya, yeah. La armónica de Jagger. Hay algunas veces que toca Brian la armónica. En esta, Richard anda en la acústica.
Sí.
Esta buena versión, quizá un poco más, entre comillas, rockera, digamos, ¿no? Pero otra de sus grandes influencias es Slim Harpo. Y lo que viene también es otra de las grandes influencias, Chuck Berry.
¿No? Exacto, sí. Oye, brother, yo te quería preguntar así rápido. Tú comenzaste a comprar discos de los Stones en los 70s, me imagino, ¿no? A acercarte a, uh-huh. a su obra, ¿no? Este disco, por ejemplo, los primeros de los Stones, ¿eran accesibles aquí en México? ¿Los podías conseguir fácil? Costaba. Yo recuerdo discos de mi papá, pero con éxitos, ¿no? No era como, me imagino, tú dime, difícil conseguir el disco, el álbum tal cual, ¿no? Aquí se solían vender recopilaciones en aquellos momentos, ¿no?
Mira, estaba ese octagonal, ¿te acuerdas?
Ándale, sí, ¿no? Me acuerdo mucho de ese. Sí.
Había otros, por ahí, Stone Age.
Sí.
En una ocasión, estábamos en la prepa, un amigo de un amigo se iba a casar y tenía una colección de 800 discos. Y nos dieron mano a Paco Navarrete y a mí para ir a buscar y hurgar entre esos 800 discos. Y ahí estaban esos primeros álbumes de los Stones. Tengo los originales en mono. Todos ellos, era Enrique, quién sabe qué, y... Hill, no sé, Hill and Henry, todos decían Hill and Henry, pues se iba a casar, entonces vendió los discos. No me acuerdo si a 23 pesos cada uno o algo así, pero tuvimos que, imagínate, en la prepa rascando, buscando de dónde. ¡Apártanos, por favor! Entonces,
o sea que venían los nombres de ellos ahí escritos, ¿o qué?
En parte de las fundas de los discos.
Era común en aquellos años, ¿no?
Como... Sí, sí, sí. O sea, yo tengo estas versiones, pero... adentro, en la funda de plástico, de cartón, de papel, decía Hillen Henry, okay. Hilda Rosan, no sé, algo así. Pero, y este vato nos vendió. Por eso me hice yo de esos primeros álbumes de los Stones. ¿No? Pero sí era difícil, ¿eh?
O sí, sea, era complicado, sí.
Si ibas a la manzana, tenías que pedirlos.
Juntar un bar o
juntar una plata. Y así yo me hice de un montón de acetatos. Navarrete también. Andábamos como locos, bro. Pero, pues, así las historias, ¿no?
Así es el rock and roll.
El rock and roll. Carl, de Chuck Berry. Un poquito más con adrenalina, ¿no? Esta versión.
Sí.
Seguimos presentando el primer álbum de los Stones que se realizó justo hace 60 años. Aquí están con Carol.
Marcelo, ¿qué te fumaste? ¿Un extra grueso? Mira, soy yo, Tintán, Tintán, reconóceme, Tintán.
Tinta,
Tintán,
Tinta, Tinta, Tintán.
Yo,
Tinta, mira, mira, mira.
Fumaste de la lloradora y me la pegaste a mí. Vámonos al hotel. A ver si hay alguien que nos dé una manita, mi viejo. A ver si encontramos cómo salir de aquí. Ay, ten cuidado, no te aboyes las salpicaderas, mi viejo.
Déjalo sangrar.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida?
Sí.
Pues sírvetelo.
Déjalo sangrar.
I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time is different. Tell me you're coming back to me, you gotta
before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go.
Eso se refería a Rubén. Que tenían. Esa fue la primera composición oficial de Jagger y Richards. Después de que los encerraron en la cocina, sacaron esto. Es una balada pop, definitivamente, con armonías que. Si los Beatles tenían grandes armonías, o bandas como The Hollies tenían grandes cantantes y grandes armonías acá, desafinados, todo. Pero bueno, la primera composición.
Estaban chamacos, bro. Estaban. No, enamorándose, ¿no? De las chicas.
Sí, tell me. Ok, bueno, esa es una de sus mejores composiciones. Nos quedan tres canciones para completar el álbum. Vámonos con esta de una versión de Holland, Lamont, Dozier, Eddie Holland, Can I Get a Witness, que la cantaba Marvin Gaye en una onda un poco más... más gospel, pero este es un poco más upbeat, y también la presencia del piano de John Stewart. ¿Vamos? Vamos. A woman, a man's best friend. I'm gonna stick by her.
Déjalo sangrar.
You can make it if you try. You can make it if you try. You can make it if you try. Sometime you had to fall. Don't you know sometime you wanna cry? Don't it make you feel so bad sometimes you wanna lay down and die? Yeah, yeah, you can make it if you try. Make it if I try. I'm gonna make it if I try.
You can make it if you try. Otra versión, Rhythm and Blues, Ted Jarrett, del original. Esto, fíjate, como siento que ese órgano que está por ahí tiene un sabor un poco gospel en este tema. Y pues prácticamente vamos a presentar el álbum completo, la versión original, la versión inglesa, la versión británica, porque el disco en Estados Unidos, otra de las cosas llamativas, no pusieron nombre de la banda en la portada del grupo, brother. Eso es algo que pocas veces se ve y pocas veces se veía en ese entonces.
Ah, es la pura foto, ¿verdad?
Es sí. La pura foto. Sí. No decimos nada. En la contratapa, pues sí, ya dice cosas, ¿no?
Y tenía un como un subtítulo, ¿no? El disco.
En Estados Unidos.
Ah, en Estados Unidos, ok.
The England's Newest Hitmakers.
Exacto.
Los nuevos creadores de hits británicos, o sea, como ¿no? de Inglaterra. Bueno, para presentarlos, para venderlos.
Oye, ¿le das importancia, una relevancia a Andrew Luke Oldham en esa primera etapa de los Stones?
Pues
como su gurú sonoro, ¿no?
No, hace como el tipo que los acompañaba, no definió tanto su sonido, sino más bien buscaba las condiciones adecuadas para que ellos sonaran, como lo dijimos al principio, ¿no? Como una banda prácticamente en vivo haciendo su set en un estudio, pues, ¿no?
Ya, yeah. Ok.
Y el último tema es una versión de ese soul sureño que hemos hablado muchas veces, de Stax Records, Rufus Thomas.
Rufus, ¿sí? Thomas, sí.
Entonces, Brian está haciendo coros junto con la guitarra rítmica y en Richard está en la guitarra líder. Y pues con esto completamos el álbum, bro.
Qué chido, brother.
Felices, ¿no? Qué bueno que te acordaste y que hicimos este programa.
Sí, qué bueno que me salió por ahí en mis consultas en internet.
Perfecto, espero que lo hayan disfrutado. Más tarde nuestro camarada Toño Cortés pone el podcast ahí en el playlist del programa. Emanuel Joran estuvo en los controles y cerramos con esta versión de Walking the Dog, Los Stones y su primer álbum.
Dressed in black, silver buttons all down her back.